ordenar por instrucción del presidente, día a día. El ministro del Interior antes tenía la labor de la seguridad pública, que normalmente recaía en el subsecretario. Pero hoy día 100% ese ministerio está encargado de la coordinación política. Bueno, y si no la hace, quiere decir que el ministerio pierde sentido. Perdón, o el ministro pierde sentido. Me llamó mucho la atención lo que pasó en el Comité Político Ampliado, ¿eh? Porque es raro, o sea, no abordaban el principal problema que tiene hoy día político el gobierno.
Claro, y uno se pregunta si esto finalmente tiene todo que ver o solamente que ver con el modelo que se ha instalado o es un asunto de carácter. Yo voy a insistir con esa tesis. Porque como bien decías, la ciudadanía eligió al presidente, José Antonio Kast, y él tiene el pábulo de nombrar a quien quiera, ¿no? Y poner su confianza en quien quiera. Los ministros van adquiriendo poder más o menos de acuerdo a lo que hacen y de acuerdo a la necesidad que se tiene de sus funciones, pero ellos no fueron electos por la ciudadanía. El que fue electo fue el presidente, y de ahí el ejercicio de poder que, entiendo yo, la ciudadanía espera, quienes lo eligieron. Esperan que él finalmente también diga, mira, esta es la real emergencia y esto vamos a hacer, y para eso todos tienen que estar cuadrados detrás, haciendo lo que les corresponde. Si no lo hacen es cuando se producen este tipo de temas. Más allá de la complicación del país, y en eso estamos claros, pero se suponía que ellos también lo tenían claro. O así se entendía en campaña, por lo menos.
Así se entendía en campaña.
Con las soluciones que presentaban, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que el único que tenía un plan acá, que a usted le puede gustar, no gustar, las críticas que hay, que han sido fuertes, es el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Y eso que era la alternativa B, digamos.
Pero hace rato que estaba en el comando, yo creo que es el único que tenía un plan. Tiene un plan, ahí está, lo materializó en un proyecto de ley. Pero los demás, a ver, a cada rato hay personas acribilladas en las calles, está bien. No, nadie va a llegar al gobierno y va a eliminar eso. ¿Cuál es el plan para terminar con eso, para combatir eso? Yo no lo conozco. No sé si alguien lo conoce. Hay una especie de... No es una especie, una persona que fue designada en el norte, que es un ex oficial de ejército, para vigilar lo que estaba pasando en la frontera. Yo no lo he escuchado. No sé, ¿cuál es la evaluación? Están con este asunto del escudo frontera norte, ¿cómo se llama todo eso? Están unas máquinas haciendo una zanja. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuáles son las metas? Yo no lo he escuchado. Hay un problema. Vamos a tomar contacto con Bárbara Payal para que nos explique todo lo que pasó con Iván Puduje en el día de ayer, con lo que está ocurriendo con el segundo piso, con Alejandro Irarrázaval, con lo que está pasando con Claudio Alvarado, el ministro del Interior, y si es que hay un rebaraje o simplemente hubo solo palabras y todo sigue igual. Bárbara, muy buenos días.
Hola, Bárbara. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mientras la agenda del gobierno continúa enfrentando críticas por su diseño de gabinete, los errores comunicacionales y las recriminaciones internas, el nombre del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, volvió a instalarse en el centro del debate. Su estilo, calificado como confrontacional e incluso matonesco por parte de la oposición, llevó a que los ministros del Comité Político, el titular de Interior, Claudio Alvarado, y el de las Express, José García Ruminot, le hicieran un llamado al orden. Este último reconoció de manera pública que existe cierta incomodidad a raíz de los cruces que ha tenido Poduje con parlamentarios, su más reciente episodio con diputados del Biobío, su trato también hacia vecinos y también su abierta crítica al oficio emanado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lo que generó tensiones al interior del Ejecutivo. Somos un equipo y tenemos la obligación de actuar como tal. Todos debemos estar alineados con el objetivo de un buen gobierno. Es indispensable ordenarnos, afirmó José García Ruminot en conversación con CNN Chile. Estas declaraciones recogen una crítica que surge principalmente desde Chile Vamos y con mayor fuerza desde Renovación Nacional, donde la controversia entre el ministro Poduje y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, fue particularmente mal evaluada. En esa línea, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, lo expresó así: las formas importan. Hoy no han sido las correctas, lo que ha generado problemas en el gobierno.
Las formas en política y en la vida son muy importantes, porque necesitamos generar un buen clima y un buen trabajo, y eso no puede entorpecer su trabajo.
Pero así como hay detractores, también existen simpatizantes. El principal apoyo a Poduje dentro de los partidos proviene del Partido Republicano, colectividad que salió en bloque a manifestarle su respaldo. El jefe de bancada de los diputados, Benjamín Moreno, destacó que más allá de las formas, el foco debiese estar puesto en los resultados que ha demostrado Iván Poduje en la cartera de vivienda.
La pasión, la energía, el trabajo, el esfuerzo que le pone el ministro Poduje a un tema tan sensible como la reconstrucción de viviendas es algo realmente admirable y destacable. Naturalmente que en los equipos tú siempre tienes maneras que se van adecuando entre unos y otros.
En medio de todo este ruido político, el ministro de Vivienda llegó la tarde de este martes, luego de ser parte de una gira por el sur de nuestro país, al Palacio de la Moneda para sostener una reunión con el presidente de la República, José Antonio Kast, la cual se extendió por más de una hora. Si bien la versión oficial apunta que se abordaron temas relacionados con la Ley de Reconstrucción Nacional, lo cierto es que las tensiones con parlamentarios y ministros, así como las polémicas que ha protagonizado, resultaron temas ineludibles. Tras el encuentro, y aunque en un primer momento intentó evitar entregar declaraciones a la prensa, el ministro Poduje finalmente accedió a responder todas las preguntas. En un tono más moderado, podemos decir, e incluso dándose el tiempo de saludar a algunos transeúntes que le manifestaban su apoyo, realizó una autocrítica respecto de sus formas y expresó su disposición a mejorarlas.
Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto que tenemos, que es un proyecto de país, y hay que trabajar con mucho ahínco. Y siempre uno tiene que mejorar, obviamente.
Y generan comodidad.
Yo estoy muy tranquilo, con el presidente tuvimos una muy buena reunión de trabajo.
Desde la región de Los Lagos, el presidente José Antonio Kast también se refirió al estilo de Poduje. En su alocución, tras ser consultado, comenzó señalando que todos sus ministros cuentan con su respaldo, que no hubo intención de ofender ni denostar a nadie por parte de Iván Poduje, y que si bien cada secretario de Estado tiene su propio foco de interés, lo ideal es armonizar las distintas miradas dentro del gobierno.
Todos los ministros cuentan con el respaldo del presidente de la República. El ministro Poduje ve la realidad de lo que hablamos acá. El ministro García Ruminó ve la realidad del Congreso. Y no es que haya una contraposición. Lo que yo le he planteado al gabinete es que tenemos que ir armonizando esas distintas miradas.
Una de las conclusiones que sacan en los partidos de este episodio es que los llamados de atención y los ministros políticos están comenzando poco a poco a asumir un mayor protagonismo. Sin embargo, en paralelo, este miércoles se registró un hecho llamativo en La Moneda. Este martes, la bancada de demócratas fue citada y recibida por el equipo de asesores del segundo piso de la sede de gobierno, liderado por Alejandro Irarrázaval, en una reunión de coordinación política, precisamente. En la instancia se les presentaron propuestas para incorporar a la ley miscelánea, entre ellas la activación del bolsillo familiar electrónico destinado a devolver a las familias parte de lo que gastan en IVA. Este gesto no pasó desapercibido, especialmente tras el empoderamiento que se le había atribuido al ministro del Interior, Claudio Alvarado, ustedes lo decían en el pasado comité político ampliado de este lunes. En ese contexto, la diputada de Demócratas, Joana Pérez, destacó la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo con todos los actores de gobierno.
Aquí el gobierno es amplio, hay un equipo asesor del presidente, que por cierto también es importante. Lo tuvo el gobierno pasado con su acierto y desacierto, y por lo tanto este gobierno está partiendo y creo que hay que conversar y dialogar a todo nivel.
Sí, dos episodios entonces que se instalan además en la antesala de un nuevo cónclave en el Palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar, convocado por el presidente de la República para el próximo martes 12 de mayo a las 20:30 horas. Y si bien responde al debate de la Ley de Reconstrucción Nacional, de hecho están citados senadores y presidentes de partidos del oficialismo, precisamente este sector pretende en esta cita abordar los problemas de orden interno y también la coordinación política. Catherine Tomás.
Hay varias cosas, Bárbara. Lo primero, Pudugi realizó una autocrítica y va a tener que entenderse con Jorge Quirós. ¿Se sabe cuándo viene esta reunión con Jorge Quirós o no? Porque si se van a entender tienen que reunirse rápido. Porque si no, va a ser de nuevo esconder la mugre bajo la alfombra o el problema bajo la alfombra. Primero, ¿cuándo se van a reunir? Dos, ¿efectivamente el Ministerio de Vivienda va a bajar 3% su gasto? ¿Eso lo va a decidir Quirós o lo va a decidir Poduje? ¿Va a haber plata para la reconstrucción? Porque al final se emitió un decreto donde se estaban bajando las platas para la reconstrucción, 17 mil y tantos millones de pesos. Eso es lo que provocó la última crisis, porque Quirós no habría avisado a Poduje de este decreto. ¿Cuándo se va a producir esta reunión y este acuerdo? Que yo diría que es un acuerdo de convivencia, ¿no es cierto? Al final eso es. Reglas entre dos personas que no se entienden mucho para llevar adelante las cosas, algo así. Porque no van a ser amigos, pues, ni cercanos. Reglas de convivencia. ¿Se sabe cuándo se va a producir esta reunión o no?
Sí, durante el curso de los próximos días, nos han dicho. Esta semana debería concretarse, entendiendo que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, está enfocado en el trámite legislativo. Podría ocurrir, nos dicen, entre jueves y viernes, pero esta es una reunión que se va a dar precisamente por el tema de los recortes en la cartera del Mimbu. Ese 3% ya está comprometido, digamos, por parte del ministro Iván Poduje. Ayer lo señalaba, se van a realizar los recortes, agacha el moño, en de alguna forma poder decirlo. Y esto va a ser en conversación, nos dicen, en diálogo con precisamente el ministro Jorge Quirós. Esa habría sido una instrucción que recibió por parte de los ministros políticos, por parte del presidente de la República, que acerquen posiciones, se converse y de alguna forma en esa línea logren llegar a cierto nivel de acuerdo. Están comprometidos los recursos de reconstrucción, todo está digamos, sujeto también a la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional. El ministro Iván Poduje ha golpeado la mesa en varias ocasiones pidiendo esos recursos. El ministro de Hacienda le ha dicho en respuesta que esos recursos van a ser entregados una vez que se apruebe la Ley de Reconstrucción
Nacional. Claro, ese es un gran punto, porque está todo supeditado, ¿no?, a ese proyecto. De ahí que hablamos de ley miscelánea, ¿no? Por un lado están las rebajas de impuestos, en fin, y por otro también los fondos para esa reconstrucción. Me quiero quedar con una frase del ministro Poduje que decía ayer: uno tiene que mejorar las formas cuando no son correctas, siempre uno puede mejorarlas para que no afecten el fondo. ¿Cuál es el fondo? Su ejecución como ministro de la Vivienda. Claramente una reducción en los fondos, en los recursos que tiene el ministerio, van a tener un efecto en su ejecución, en el famoso fondo del que él habla, ¿no? Porque él tiene un calendario que está particularmente relacionado con la reconstrucción de Viña del Mar y de Villa Alemana después de los incendios. Eso también es un punto que hay que estar revisando constantemente, ¿no? Y de eso depende, creo yo, a mi juicio, también hasta cuándo podría durar esta suerte de tregua, por insólito que parezca, entre dos representantes de un mismo gabinete.
Sí, uno esperaría que ahora efectivamente hubiera un mejor clima entre el Mimbu y el Ministerio de Hacienda, luego de los reiterados llamados que se le hace por parte del ministro del Interior. Habría existido un llamado, de hecho, durante la jornada de ayer, primero por parte del jefe de gabinete, ya tomando un mayor protagonismo precisamente con la coordinación entre ministerios, luego Previo a ello también existió este llamado al orden por parte del ministro de la SECPRES y luego finalmente en esta cita con el presidente de la República, donde se reitera el mismo mensaje, ¿no? De mostrar un mejor clima dentro del gabinete para no empañar lo que ha sido el gran objetivo del gobierno, que es trabajar por las emergencias en reconstrucción, seguridad, economía. Básicamente, eso es lo que uno esperaría ahora de el ministro Iván Poduje, que se supeditara a ese mensaje y viéramos quizás un mejor tono en sus formas de expresarse tanto con sus compañeros de gabinete como con los parlamentarios de oposición, precisamente en medio de una tramitación clave como es la Ley de Reconstrucción Nacional. Ahora bien, nosotros conocemos el estilo del ministro Iván Poduje. Cualquier suceso que afecte a su cartera, cualquier dardo que quizás se le lance por parte del mundo político, no hay duda de que él va a responder. Él ha sido bastante activo en redes sociales. De hecho, ahí le respondió a la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, cuando ella también le critica su forma de expresarse con parlamentarios precisamente del Senado.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenos días.
Chao, Bárbara. Hasta pronto.
A ver, en conclusión, Poduje tiene que entenderse con Quirós. Esa fue la instrucción del presidente José Antonio Kast.
Que entendemos que sí es su jefe. Porque así él mismo lo dijo.
Sí, Iván Poduje, claro,
que él era su jefe.
El otro señor es un ministro más, pero.
Claro.
Sí. Ya. Oye, ¿quiénes participan? A ver, ayer hubo una. ¿Qué es lo que se dijo ayer? Que podía ser una especie de arrastrada de poncho. Como arrastrada de poncho. A la chilena, ¿no es cierto? Este es el lenguaje chileno. Una especie de. A ver, de ofensa, después de todo lo que ocurrió, a todos. ¿Por qué? Porque el segundo piso se reunió con los militantes de este partido antisolución que se llama Demócratas. ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno, resulta que en esta instancia estaba el tan cuestionado Alejandro Irarrázaval, estaba algunos asesores de Irarrázaval que trabajan con él en el segundo piso, me refiero a Álvaro Belolio y Víctor Valdés. Víctor Valdés opera como jefe de gabinete de Irarrázaval. Álvaro Belolio está encargado de políticas públicas. Ellos estaban como miembros del segundo piso. ¿Quiénes llegaron?
De Demócratas escuchábamos recién a Joana Pérez y también la diputada, ¿no?, de Demócratas, y los senadores Matías Walker y Miguel Ángel Calisto. Ellos llegaron y ellos participaron de esta reunión con el jefe del segundo piso.
¿Qué se dijo? No, esta es una reunión que estaba acordada de la semana pasada. No hay problema, es de la semana pasada. Pero el momento en que se produjo, un momento inconveniente, obviamente, en medio de toda esta polémica. Eso por una parte, o sea, el segundo piso sigue operando. No asesorando al presidente de la República, sigue operando.
Dando la conducción política, que es lo que le corresponde al Ministerio del Interior. La asesoría presidencial al segundo piso. La conducción política al jefe de gabinete.
Y por otra parte, el jueves en la tarde, jueves pasado, cuando varios funcionarios de La Moneda ya habían abandonado el Palacio para disfrutar del fin de semana largo, los diputados Cristian Araya y Luis Fernando Sánchez, militantes del Partido Republicano, llegaron a La Moneda en forma discreta. En el segundo piso los recibió Alejandro Irarrázaval.
Estos diputados llegaron para cerrar la que fue la semana más difícil para el ingeniero comercial, para Alejandro Irarrázaval, que es amigo cercano del presidente Kast, desde que asumió el cargo, marcada por los cuestionamientos que recibió por personeros de la misma colectividad en la que él milita, que es el Partido Republicano.
Los diputados pidieron ajustes para mejorar la conducción del gobierno. En el partido son varios los que consideran que era necesario reforzar la figura del ministro del Interior, Claudio Alvarado. Una idea que desde el partido empujaron con fuerza la semana pasada con el fin de contrarrestar el poder de Irarrázaval.
Según cuenta el diario La Tercera, en esa reunión los diputados transmitieron que existe un déficit comunicacional en los distintos ministerios a la hora de planear sus giras en regiones. El reclamo en concreto fue que a los parlamentarios no se les avisa cuando las autoridades estarán desplegadas, lo que complejiza, dicen, que los acompañen en terreno.
El diputado Araya fue uno de los diputados que la semana pasada cuestionó abiertamente al segundo piso, luego que lo hiciera el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella.
Las recomendaciones técnicas son necesarias, pero la conducción política es indispensable. Para eso existe una jefatura de los equipos de asesores del segundo piso, y su deber es anticipar riesgos, ordenar el relato y evitar que un informe administrativo termine convertido en una crisis política o comunicacional, había dicho Araya, a raíz de la filtración del oficio de la Dirección de Presupuestos, ¿se acuerdan? El que disminuía fuertemente beneficios sociales o recursos para esos beneficios.
Además, los diputados hicieron ver que el Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Trinidad Steiner, carece de una agenda que los parlamentarios puedan destacar en regiones. Que ella exista es algo fundamental, la agenda, no Steiner, que ella exista es algo fundamental para los parlamentarios republicanos, pues son conscientes de que avanzar en proyectos relativos a seguridad fue la principal promesa de campaña del presidente Kast.
Nosotros en 2 meses no podemos hacer un cambio completo y total de todo, lo decían en referencia a los problemas de seguridad, pero sí armar un plan. A la ministra Steiner se le está acabando el tiempo y eso es real. Los chilenos están pidiendo de que luego se presente un proyecto de seguridad, eso lo dijo el diputado Álvaro Carter, que es de la bancada republicana en el diario La Tercera.
Los cuestionamientos a Irarrázaval, que son reiterados, ¿los ha encabezado quién? Los ha encabezado el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, la semana pasada, quien remarcó que el segundo piso debe coordinarse y tomar las riendas.
Bueno, ayer el timonel reforzó sus críticas al mismo Irarrázaval en el Comité Político Ampliado de La Moneda, en donde estaba, eso fue el lunes, la verdad, en donde estaba presente el jefe de asesores. Y está lo que les contábamos, esto de no vamos a hablar del problema cuando ya estaba por terminar la reunión. Bueno, hablaron del problema, fue bastante ríspida esa reunión y estamos llegando al día de hoy con estos otros problemas.
El último problema que hubo entre Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, Iván Poduje, el ministro de la Vivienda, fue el recorte fiscal que afectará al Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción de Viña del Mar.
Respecto a la disminución de los 17.500 millones de pesos, el gobernador regional Rodrigo Mundaca dijo que las medidas presentadas por el gobierno de José Antonio Kast no tienen corazón ni alma. Nos informa Fabián Corrotea.
Un nuevo episodio sumó el anuncio de recortes por parte del Ministerio de Hacienda luego de que se revelara que el Fondo de Emergencia Transitorio, FED, sufrirá un ajuste del 3%, o sea, una disminución de 17.500 millones de pesos. Quirós afirmó que se trató de un malentendido, manifestando que confía en que el ministro del ramo de vivienda, o sea, Poduje, cumplirá con la promesa de campaña sobre la reconstrucción del mega incendio de febrero de 2024.
Es un malentendido. En vía, el presupuesto original que se aprobó en la ley de presupuesto el año pasado, ascendía a 500 mil millones de pesos. Y efectivamente, en el primer trimestre de este año, solo se ejecutaron 10 mil millones de pesos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un ajuste de 17 mil millones.
Cabe mencionar que entre los argumentos utilizados por el jefe de la billetera fiscal para rebajar el monto del FED es la subejecución del presupuesto durante el último año. El jefe del Mimbo aseguró que no existe una polémica con su par de Hacienda, calificando como un ajuste menor el recorte presentado por el ministro Quirós.
No hay ninguna polémica ahí, tenemos todos los recursos necesarios para reconstruir en Viña del Mar y estamos avanzando muy decididamente en eso. No hay ningún recorte, no. Es un ajuste menor de un 3%, pero que no afecta en nada a los presupuestos que tenemos para este año. Estamos avanzando en la reconstrucción.
En tanto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se sumó a la discusión en donde acusó una contradicción por parte del gobierno con una medida económica carente de corazón y alma.
Una nueva contradicción más, una alta desprolijidad y donde hoy día la expresión de voluntades de reconstrucción chocan con medidas económicas que no tienen corazón ni tienen alma.
Cabe recordar que durante los últimos meses del gobierno anterior se realizaron 2 recortes al FED bajo el mismo argumento de una subejecución. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
8 de la mañana, 23 minutos.
El gobierno terminó el contrato con la empresa española Tapusa, acusándola de abandonar importantes proyectos del Servicio de Vivienda y Urbanismo en 4 regiones del país.
Por cierto, que es uno de los servicios que depende del Ministerio de Vivienda, que encabeza el ministro Iván Poduje, quien anunció acciones legales y aseguró el pago de sueldos a sus trabajadores y lo ha adeudado a los contratistas afectados. Este es otro rifirrafe del ministro Poduje, esto en particular con parlamentarios de la zona, que llevaron a que hablaran con el ministro secretario general de la presidencia. Vamos a escuchar más con Óscar Valenzuela. Te saludamos nuevamente, Óscar. Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, efectivamente, ustedes ya lo decían, este es otro de los flancos que tiene el ministro de Vivienda, Iván Poduje, hasta a esta hora ya en la región del Biobío, y que tiene que ver directamente con su cartera y no con situaciones políticas. Recordemos que en la región son al menos dos flancos, ya tenía uno, que es el de la reconstrucción post-incendios forestales, y ahora se suma esta paralización de obras en el Gran Concepción, principalmente en obras importantes de viaductos, de puentes, por ejemplo, en el caso de Concepción, el puente Esmeralda, así como también el eje Colón en la comuna de Talcahuano, que lleva ya más de 8 años de retraso esta obra en la región del Biobío, y que se esperaba se pudiera terminar ahora a fin de año, lo que claramente no va a ocurrir. ¿Qué ocurrió con todo esto? Bueno, estuvo desde el día domingo el ministro acá en la región del Biobío para abordar este y otros temas de estas obras que suman más de 55.000 millones. Ustedes ya lo adelantaban, el ministro Iván Poduje anunció acciones legales luego que estas obras se fueran abandonadas por la empresa española Tapusa, dejando además a cerca de 400 trabajadores, tanto en Concepción y Talcahuano, en la incertidumbre. Escuchemos lo que dijo el ministro Iván Poduje al respecto.
Ustedes pueden ver que las obras están botadas en todos los puntos. La empresa ha dejado botadas todas las obras en 4 regiones del país, incluyendo obras que estaban casi terminadas, lo que habla de la insolvencia y de la irresponsabilidad de esta empresa. Y nosotros lo primero que tenemos que ver acá son los 400 trabajadores que han quedado en el Biobío y la Gran Concepción desempleados.
Bueno, ya lo decía el mismo ministro, 400 trabajadores que quedaron desempleados. Ellos incluso realizaron protestas durante la jornada de la mañana, también en la tarde, incluso realizaron también otras manifestaciones que les iremos contando a medida que va avanzando este despacho. No es lo único, porque el ministro también anunció que va a solicitar una reunión con la Contralora para poder agilizar todo este proceso para retomar las obras. En la región del Biobío, lamentablemente, ya hay experiencia respecto de el abandono de obras por parte de empresas y no se demoran menos de un año en poder retomar estos trabajos. ¿Qué dijo el ministro? Va a pedir esta reunión con la Contralora Nacional para buscar acelerar esto y ojalá a fin de este año 2026 poder retomar estos trabajos que quedaron abandonados. No solamente trabajos abandonados por esta empresa en el Gran Concepción, sino que también en otras regiones del país. Ustedes ya lo adelantaban, regiones como por ejemplo Antofagasta, O'Higgins, también en la región de Ñuble. ¿Qué dicen los trabajadores y que están en la incertidumbre? Los pasamos a escuchar.
Se está desarmando todo lo que es instalación de faena, la jefatura está llegando, no lo estamos dejando entrar, al portón le echamos llave, le echamos candado, así que eso.
Y bueno, eso estamos sin sueldo, todos esperando que los paguen, porque hay deuda. Un poco tranquilo porque nos dio la palabra que nos va a cancelar el sueldo.
Bueno, entonces está la preocupación de los trabajadores, quienes durante la jornada de ayer por la tarde llegaron hasta las faenas y atención con lo que ocurrió, porque ingresaron a las bodegas de herramientas y se llevaron todo lo que pudieron. ¿Esto por qué? Porque dicen que es el único resguardo que tienen frente a la posibilidad de que no se les pague sus remuneraciones. De hecho, ahí cerca del sector Pedro de Valdivia, donde se está haciendo el puente Esmeralda en Concepción, hay muchas personas que arriendan pensiones a los trabajadores y tampoco les han pagado, porque los trabajadores no tienen cómo poder cancelar estos compromisos. El que le entregó su apoyo, eso sí, fue el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, esto tras la polémica reunión que recordemos ocurrió el día domingo, ya tú, Catherine, lo recordabas, una reunión que terminó a los gritos, según los testigos que estuvieron ahí. ¿Entre quiénes? Entre el mismo ministro Poduje, el diputado del Partido Socialista Antonio Rivas y también el diputado Álvaro Ortiz, quien intentó mediar en este conflicto entre ambos personas. ¿Verdad? Ahí, pero finalmente termina todo esto muy mal, incluso con quejas directamente por parte de los parlamentarios al ministro. Escuchemos al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien precisamente respalda lo que está haciendo el ministro Poduje.
Y es preocupante que un diputado de la República saber cómo obtuvo esa información, si se hizo esa ley de lobby por la empresa, para tener información tan detallada y decir que el serbio es el responsable. El ministro se puso del lado de los vecinos y de los trabajadores, y diputados se pusieron del lado de la empresa.
Claro, eso lo decía el alcalde porque el diputado Antonio Rivas tuvo comunicación directa con la empresa y ahí salen las declaraciones en que el diputado Rivas dice que es el serbio que le estaría deudando más de 6.000 millones de pesos a esta empresa, lo que desde el gobierno desmintieron. ¿En qué contexto se da toda esta paralización de obras en el Biobío? En un contexto bien complicado, sobre todo lo que tiene que ver con desempleo. La región en el trimestre móvil, enero-marzo de este año, registró un 10% de desempleo, el más alto alto del país, mucho más alto que el promedio nacional, lo que mantiene también a las autoridades muy expectantes de lo que pueda ocurrir, porque hay algunos observatorios en la región del Biobío que dicen que la cesantía podría seguir subiendo. Eso es parte de lo que está ocurriendo con estas obras que quedaron abandonadas nuevamente y tristemente para la región del Biobío, lo que tal vez en otras regiones también ocurre, y por lo tanto en las regiones se preguntan, bueno, ¿por qué ocurre esto acá y no ocurre, por ejemplo, en la región metropolitana con obras que llevan atrasadas por años? ¿Para qué decir, por ejemplo, lo que ocurre con el puente Bicentenario, que comenzó a construirse el 2010 y todavía no se entrega completamente? Tomás Catherine.
Muchas gracias, Oscar. Gracias,
buenos días. Muy bien, buenos días.
A ver, nos escribe un auditorio, la empresa Tapusa dejó la embarrada aquí también, en Machalí. Lleva 4 años en el ensanchamiento de una calle, solo lleva el 30% y todo mal hecho. Es una empresa que, como le decíamos antes, en varias regiones tiene los trabajos absolutamente suspendidos, y por eso la reacción del ministro Poduje.
A ver, está en Ñuble, en Chillán, está Talcahuano y Concepción en Biobío. En Machalí nos escribía una auditora, también en Antofagasta, en la región, quiero decir, es donde se cancelaron estos trabajos de Tapusa porque no los estaban haciendo. La empresa dice que lo que pasa es que le deben plata de parte del ministerio, el ministro dice que no, que eso no es así, y ahí terminó el contrato con esta empresa que es de Capitales Españoles.
Noticias con Independencia. Radiograma. ¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
8 de la mañana, 31 minutos.
Auditores se comunican con Biobío. Marcelo Leighton nos dice que se produjo un accidente por alcance en Avenida La Florida frente a los Copihues en dirección al norte, sin personas heridas, pero con autos con gran daño. La pista izquierda bloqueada y genera taco en ese lugar por el flujo del tránsito parcialmente suspendido u obstaculizado.
Hay semáforos apagados en la intersección de Santa Rosa con Ureta Cox. Tenga mucha precaución por esa situación. Semáforos apagados de la intersección de Santa Rosa con Ureta Cox.
Hay un accidente entre un vehículo con un furgón escolar en Yungay con Punta Arenas en La Granja, sin heridos. Al parecer, esto es en Yungay con Punta Arenas en la comuna de La Granja, un furgón escolar involucrado.
Del que vemos imágenes a través de BioBio TV, lo que nos dicen los auditores es que no hay personas lesionadas a consecuencia de ese accidente. En la esquina de Pedro Aguirre Cerda con Tres Álamos, esto es en Yoyeo, hay residuos de jibia en plena calle. Esto pasó en la mañana, más temprano, digamos, más o menos 20 para las 7 de la mañana, y todavía la carga y su consecuencia, ustedes la ven en BioBio TV, imagínense el olor también, están ahí. Esto es la esquina de Pedro Aguirre Cerda con Tres Álamos en Yoyeo, residuos de jibia que quedaron ahí después de un accidente y todavía están ahí.
Hace algunos instantes, uno de nuestros auditores decía que se estaba quemando un camión cigüeña con vehículos en el acceso al auspicio en la ruta A16, la ruta de subida está cortada. Eso ocurría hace una media hora aproximadamente. Tienen que subir de Iquique por la ruta nueva. Está bomberos, carabineros en el lugar. Mostramos imágenes de una humareda enorme en la subida, en el acceso al Alto Hospicio, en la ruta A16, donde se quemaba un camión cigüeña. Los camiones cigüeñas son los que transportan vehículos, estos largos que tienen dos pisos, donde van los vehículos ahí que siendo transportados. Bueno, este camión se estaba incendiando con los vehículos, además, incendiándose.
Que pareciera que fuera uno de los vehículos que lleva el camión, sí, el se que incendió. Se incendió, o dos, no sé, pero a ver, digamos, para quienes están con nosotros en la radio, nos está quemando la cabina del camión, sino que dos vehículos que están de los que lleva, ¿no?, este camión cigüeña. Es en la ruta Alto Hospicio, la A16, desde aquí, que está completamente interrumpido el tránsito ahí. Nos dicen la alternativa es la ruta nueva. Hay bomberos, carabineros, todos trabajando a esta hora en esa emergencia en el lugar.
Siniestro vial en la ruta hacia el litoral de Curicó. Hay un vehículo semivolcado en la ruta J60 en el kilómetro 16.
Y en Campanario con 4 Poniente, esto es en Maipú, hay un accidente de tránsito también, una colisión de un vehículo sedán. que no respetó el disco pare. No hay personas lesionadas, nos dicen afortunadamente, pero está el descalabro de la situación, la estamos viendo en Bio Bio TV. Es Campanario con 4 Poniente en Maipú, accidente de tránsito, es una colisión de vehículos. Uno, el sedán, nos dice el auditor, es el que no respetó el disco pare. Afortunadamente no hay personas lesionadas.
Vamos a hacer un pequeño alto. Luego tendremos información acerca de lo que ha ocurrido con la ley miscelánea, la ley de reconstrucción presentada por el gobierno, porque hubo un pronunciamiento ayer del Consejo Fiscal Autónomo que fue durísimo en contra de esta ley y de los equilibrios fiscales. Pero antes de eso, antes de hacer un alto, vamos a ir hasta una de nuestras unidades móviles.
Información del momento. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, hemos llegado acá a la caletera de la Ruta 5, la autopista central, con Lo Herrera. Hay un accidente de tránsito donde está viendo carabineros y aparentemente habría una persona fallecida. Y esto, según los primeros antecedentes, tendría que ver con un intento de encerrona. Esta situación habría afectado a unas víctimas acá en el sector. La caletera, como pueden darse cuenta ustedes a través de Bio Bio TV, está con todo el tránsito suspendido, y este auto que ustedes están viendo había sido por lo menos el auto de una de las víctimas. No estamos tratando de recabar las informaciones en la medida que estamos llegando acá al lugar. Ustedes están viendo todo lo que está pasando acá, pero lo relevante es que hay una camioneta que quedó al lado de la línea del tren. Ustedes la están viendo acá. Esta camioneta quedó acá en este sector y claramente hay una información que está en desarrollo. Estamos tratando de recabar los antecedentes, pero lo que están viendo ustedes tiene que ver con un intento, según los primeros datos, insistimos que esto es preliminar, un intento de encerrona, y aparentemente las víctimas del vehículo habrían intentado evitar este delito, y en este momento hay personal de la autopista, está atendiendo a una persona que está lesionada. La vemos que está grave, la están entablillando, la están tratando de realizar todos los primeros auxilios. Hay una ambulancia de la autopista acá, pero estamos, como lo decíamos, recabando información. Hay oficiales de carabineros acá en el lugar y, por cierto, en cualquier minuto vamos a preguntarles si es que nos pueden entregar más antecedentes sobre esta situación. La caletera de la autopista, que es importante acá en San Bernardo, está con el tránsito completamente suspendido acá en el lugar, y queremos tratar de entender cuál fue la dinámica de lo que ha ocurrido en este sector. Es una información que está completamente en desarrollo a esta hora de la mañana. Hay una persona que la están subiendo a una camilla a esta hora, que quedó fuera de los vehículos, y están subiéndola a esta hora a una ambulancia que ha llegado hasta este lugar. Brevemente vamos a ver si podemos conversar. Hola, ¿cómo están? Soy de la radio Bio Bio, solamente preguntarles si saben algo de lo que pasó. Ustedes son automovilistas, por favor.
Sí, pero no, gracias.
No quieren hablar. Ok, nos les agradecemos. Son personas que están acá, que entendemos que son del vehículo. Estamos esperando que los oficiales Tomás Cati nos puedan entregar más detalles. Así que estamos líneas abiertas con ustedes para cuando eso ocurra. Desde la comuna de San Bernardo, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Desodorante para WC Arom a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
Compra en www.celta.cl y renueva tu descanso con Celta. Calidad y tradición chilena para dormir mejor.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día. Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Celebra el Día de la Madre en Arco Restaurante y Bar de Hotel Torremayor Lion. Este 10 de mayo disfruta un menú con aperitivo, entrada, fondo y postre, más vino o bebida, café y petit four por 35,000 pesos, menú niños por 15,000 pesos. Reservas al más 56-222-993,000 y reserva en contacto@hoteltorremayor.cl.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y disglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es B&B?
Nada que ver. Se escribe B&B, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Cuando se trata de tu salud, necesitas más que atención médica. Necesitas confianza. En Clínica Biobío somos la mejor opción para resolver problemas graves de salud, combinando experiencia médica, tecnología de primer nivel y una atención humana e integral. Clínica Biobío, especialistas en darte confianza.
Biobío, la radio en todo Chile.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Información precisa y plural. Radiograma. En Radiograma, Transporte informa.
8 de la mañana, 43 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterito Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a actualizar
la situación que se da ahí, la vía local de Ruta 5 con sentido hacia el norte, poco antes de llegar al atravieso de Lo Herrera, como es conocido también Eliodoro Yáñez, ahí en la comuna de San Bernardo, donde Cristian Borkowski relataba esta situación de esta camioneta que desbarrancó en el lugar por razones que todavía están siendo periciadas ahí por personal de carabineros y que fue a parar ahí un costado de la línea férrea. Esta información es relevante para estar muy atento, para saber saber qué es lo que va a ocurrir con los servicios F Rancagua en dirección precisamente hacia este punto. Así que mucha atención a lo que vaya a estar publicando la empresa, si es que se ve alterado precisamente el servicio de trenes hacia este punto debido a esta camioneta que desbarrancó en el lugar y que también ha obligado al cierre del ingreso a la vía local desde la autopista a la altura del kilómetro 24. Esto es salida a Lo Herrera para que usted se ubique de mejor manera ahí en el sector sur de la región metropolitana. Pero la cosa empeora si se avanza por ruta 5 con sentido hacia el norte, y esto tiene que ver con un grave accidente que se registró durante la mañana en esa autopista a la altura del sector de Carlos Valdovino, próximo precisamente a este cruce ahí en la comuna de San Miguel. ¿Qué es lo que ocurrió en la autopista? Una colisión de vehículos, un motorista resultó gravemente lesionado, el que ya fue derivado a un centro asistencial, pero es inminente el corte total de toda la autopista desde Avenida Departamental. De hecho, si los auditores están ahí escuchando este reporte, la mejor alternativa a esta hora es salir lo más pronto posible desde la autopista central y transitar por Gran Avenida, así es que su destino es el norte. Esto está originando una gran congestión por la autopista central desde el sector del cementerio metropolitano, ahí en la comuna de La Cisterna, y en ese punto hacia adelante el tránsito está prácticamente detenido. Si se corta la autopista, todo el flujo vehicular va a ser derivado hacia la vía local a la altura de departamental para que desde ya vaya mejor optando una alternativa alejado de este punto donde hay una congestión importante debido a este siniestro vial. Seguimos revisando lo que está ocurriendo ahora en el sector norte de Santiago con la congestión habitual que hay en el nudo Quilicura. Eso sí, hay un vehículo detenido en el enlace sur, lo que está complicando el flujo vehicular de ruta 5 desde el sector de la salida Lomar Coleta ahí en Quilicura para la precaución de tránsito respectiva y, como siempre, destinar un tiempo adicional donde se suma esta condición de flujo vehicular aumentado en ese punto. También Américo Vespucio en dirección hacia el oriente mantiene misma condición de tránsito y lo mismo ocurre en Renca, en la autopista central, ruta 5 y General Velázquez, que empalman precisamente ahí en el sector del Cortijo. En el sector oriente de Santiago, el túnel San Cristóbal en dirección hacia la comuna de Providencia presenta el tránsito lento habitual. Lo mismo ocurre en la bajada a la pirámide. El flujo vehicular está bastante ralentizado en dirección hacia Ciudad Empresarial desde el sector del puente Centenario en la comuna de Vitacura. Y también se suman las congestiones habituales por Avenida Osa, también por Américo Vespucio al llegar al cruce de Francisco de Bilbao, Costanera Norte con sentido hacia el oriente desde el sector del Parque La Familia, y también ruta 78 en el lado poniente que mantiene tránsito lento desde el kilómetro 17 hasta el sector del kilómetro 15. Es la situación de movilidad que podemos destacar desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterin Tomás.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Retomamos el contacto con una de nuestras unidades móviles.
Hablamos de un accidente que tenía el inicio, eso sí, en una encerrona. Vamos a aclarar los datos, los hechos, con Cristian Borcos, que te escuchamos.
Así es, estamos ya en condiciones de confirmar que la persona que estaba siendo atendida, que resultó con múltiples lesiones producto del accidente que sufrió, fue víctima de un robo en un servicentro cercano acá en el lugar. Le robaron las especies desde su vehículo, él alcanzó a ver a los ladrones y comenzó un seguimiento a alta velocidad para poder alcanzar a los ladrones. Todo esto, recordemos, la dirección ocurre acá en la caletera de la ruta 5 o autopista central al llegar a Lo Herrera en la comuna de San Bernardo. El conductor de esta camioneta de color blanco, que es la víctima del robo, pierde el control y finalmente termina estrellándose, quedando al costado de la línea del tren. Las imágenes que ustedes están viendo son completamente en vivo y claramente esta persona quedó lesionada, por eso que la han atendido los asistentes de la ruta, que está justamente acá en el sector correspondiente a la ruta 5. Han llegado familiares, ahí ustedes pueden ver que siguen llegando personas hasta este lugar y tiene que ver más que todo con este vehículo que ha quedado al costado de la línea del tren. De inmediato nosotros hemos preguntado si esto implicaría la suspensión del servicio. Hasta el minuto nos han dicho que no, que esto no estaría implicando la suspensión del servicio. Aunque hay que señalar que en los minutos que nosotros llevamos acá, no ha pasado el tren. Nosotros nos estamos acercando a la línea del tren para que ustedes tengan una idea de cómo quedó esta camioneta. hay un auto más atrás, que es un Peugeot, que nosotros pensamos que había sido parte de una colisión. No, ese vehículo se vio involucrado, casualmente iba pasando por acá y ellos son testigos visuales de lo que pasó, son las personas que más temprano tratamos de entrevistar nosotros para ver si podían entregarnos alguna versión. No quisieron hacerlo, pero claramente después nos dijeron fuera de micrófono lo que había pasado. Ahora, lo que está pasando es que esta persona la llevan a un centro asistencial con lesiones atribuibles a este accidente de tránsito, cuando pierde el control, al seguir a los ladrones que le habían robado sus especies, y termina entonces estrellándose acá en la caletera. Todavía estamos esperando que Carabineros nos pueda entregar una declaración verbal de lo ocurrido acá en la comuna de San Bernardo, y para complementar lo que decía Marcelino Martínez en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, la caletera de la Ruta 5 con dirección al norte, es decir, hacia Santiago, con todo el tránsito suspendido producto de esta emergencia vial que se está desarrollando acá. De los ladrones, finalizamos este despacho, escaparon, no alcanzó la víctima a darles alcance, lamentablemente sufrió este accidente y quedó, como decíamos ya, con múltiples lesiones. Desde la comuna de San Bernardo, Bío Bío, la radio.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Y ahora nos vamos hasta la Araucanía. Hay más antecedentes de un operativo, mega operativo esta madrugada, realizado en Temucuicui. Rodrigo Aguilera, te escuchamos nuevamente.
Sí, vamos a entregar detalles respecto de la investigación y de los detenidos registrados esta madrugada en este operativo de Carabineros con apoyo del Ejército. Un masivo ingreso a la comunidad de Temucuicui en la comuna de Ercilla. Los delitos que se investigaban, los más graves, están asociados a ataques en la carretera 5 Sur. Habían autores que prendían barricadas y luego disparaban a vehículos de distinto tipo, buses, camiones, vehículos particulares. Esa es la importancia de la diligencia. Se trata de los autores de los ataques en la carretera 5 Sur, principalmente en el tramo entre Collipulli y Victoria. En esa zona, pero más próximo a Arcilla, en la ruta 5 Sur, es donde se registraban los atentados con arma de fuego. Los detenidos, de acuerdo a la información que tiene la radio, son 5, pero 3 de estos estaban dentro de una orden de investigación de una indagatoria de varios meses, y los otros 2 cayeron por flagrancia en el desarrollo del operativo. Uno al interior de la comunidad, que es una mujer de 29 años, una mujer de 41 años, y un hombre de 29 años que cae más bien en Ercilla. Ellos por delitos de droga, por flagrancia, pero la investigación estaba apuntada principalmente a un núcleo familiar. Está detenido, de acuerdo a la información que tiene la radio, Alihuenco Keipul Huenchuyán, 18 años. Se le imputan los delitos de robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Esto es por los ataques en la carretera 5 Sur. Es uno de los principales detenidos. También está detenida sus padres, en este caso su madre, Rosa Huenchuyán Keipul, de 45 años. El delito que se le imputa es receptación de vehículo motorizado. Está detenido el padre de Alihuenco, Luis Patricio Keipul Huayquil, de 55 años, también por receptación de vehículo motorizado. Y en este operativo hay 2 personas que no lograron ser ubicadas al interior de los domicilios que se allanaron, que estaban dentro de la orden de detención, y continúan prófugos. Aucamán Keipul Huenchuyán, 18 años. Estos son hermanos, son gemelos. También se le imputan los mismos delitos: robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Y la pareja de Aucamán, Rosa Nayadet Millanao Millape. Reitero, los detenidos serían Alihuenco Keipul Huenchuyán, 18 años, sus padres, Rosa Huenchuyán Keipul, de 45, y Luis Patricio Keipul Huayquil, de 55, y están prófugos dentro de lo que es esta indagatoria, Aucamán Keipul Huenchuyán, 18 años, y Nayadet Millanao Millape. Esas son las personas que estaban dentro del procedimiento que eran buscadas por la policía. Los otros 2, a los cuales hasta el momento solo se ha identificado con sus iniciales, son detenidos dentro de la indagatoria, dentro del despliegue. Uno por droga en Ercilla, que es un hombre de 29 años, y la otra una mujer de 41 años en el operativo, también por el delito de droga. Y lo otro, el último operativo en Temucuicui ocurrió el 19 de octubre del año 2023. El operativo más masivo, que terminó con la muerte de un detective, ocurrió el 7 de enero del 2021, donde participaron más de 800 detectives de todo el país. pero posteriormente en otras diligencias, el último ingreso de carabineros a la comunidad de Temucuicui es el 19 de octubre del año 2023. Y reiteramos, en este momento son 5 detenidos, 3 por orden de detención. El delito más grave es atentado principalmente por disparos e incendio en la carretera 5 Sur. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago, en estos instantes está con el cielo con estaba nublado en la mañana, ahora está despejado, o está saliendo algo, el sol está parcialmente nublado. La temperatura es de 12,9 grados, la humedad es del 76%. ¿Qué indica el pronóstico? Indica que va a variar a nublado. De todas maneras, se mantiene el pronóstico. Va a variar a nublado. En la tarde se insiste por parte de meteorología que va a estar cubierto con lluvia débil, con probable tormenta eléctrica, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Que en la noche va a estar lloviendo, también con tormentas eléctricas, y que esta lluvia se va a prolongar como chubasco hasta la madrugada de mañana jueves. Se espera para hoy en Santiago una temperatura máxima de 18 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, el cielo está nublado, está cubierto. La temperatura es de 10 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana. La tarde va a estar cubierto con lluvia y probable tormenta eléctrica, con viento entre 25 y 40 kilómetros y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En la noche va a estar con lluvia, también con viento, y va a haber chubascos hasta la madrugada de mañana. Para Viña del Mar y Valparaíso se espera una máxima de 14 grados.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Carabineros ingresó a la comunidad mapuche de Temuco y Cuy en Ercilla y 5 detenidos.
Con un muerto y 2 detenidos, así terminó una persecución policial por un robo en San Francisco de Mostazal.
Un pistolero en moto asesinó a un automovilista en la comuna de Estación Central.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos, Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Esto está ocurriendo en el kilómetro 263
De norte a sur. De norte a sur. Vehículo volcado. Ahí está. Vehículo volcado. De norte a sur. Kilómetro 263. Esto es a 100 metros de llegar, antes de llegar a Maule. 100 metros antes de llegar a Maule, séptima región, de norte a sur. Una sola pista habilitada.
Buenos días, quiero reportar un accidente de tránsito en la ruta 5 sur, de norte a sur, en la entrada de Bulnes, más o menos al kilómetro 430. Es un camión que se volcó en el costado derecho y esto está generando un taco enorme de más o menos 5 kilómetros, desde el puente Larqui hasta la entrada de Bulnes Norte.
Bio, bio, buenos días. Accidente de tránsito, ruta 5 sur. Accidente de tránsito, volcamiento. Volcamiento, kilómetro 263. Al llegar al paso nivel para la entrada de la comuna de Maule, kilómetro 263, de norte a sur. De norte a sur. Volcamiento de camión 3 cuartos. Volcamiento de camión 3 cuartos. No se registra personas lesionadas. No se ven personas lesionadas.